Tiempo Extra.
¡Vamos, el gol ha ido dentro!
¡No perdemos! ¡No merecemos! ¡No merecemos!
Derecha, derecha, rápido. Ojo y señal, se cierra así, se abre.
¡Gol!
Tiempo Extra, con Vicente Azpitarte. En Es Radio, el mejor deporte.
Apareció en escena Rafa Benítez. Llevábamos tiempo contándoos que iba a ser hoy la presentación, a la una, finalmente se ha cumplido todo eso, y Rafa Benítez ha sido presentado hoy como nuevo entrenador del Real Madrid de fútbol. Enseguida vamos a charlar con él unos minutos, pero hoy hemos visto a un Rafa Benítez muy emocionado. Hay que contarlo tranquilamente porque el madridismo tenía ganas de volver a ver a la figura del entrenador después de la salida de Carlo Ancelotti y de ver a Rafa Benítez tras su salida hace años de la Casa Blanca. Es normal que hoy haya vuelto con esta emoción. No es un extraño que llega al Real Madrid, es una persona que conoce perfectamente las entrañas del conjunto presidido por Florentino Pérez y que hoy pues ha cumplido el sueño de su vida, el de convertirse en entrenador de la primera plantilla del Real Madrid después de pasar por las categorías inferiores, de trabajar junto a Vicente del Bosque y sobre todo después de haber estado viajando por el mundo esperando esta oportunidad, que quizá no llegue en el mejor momento para Rafa Benítez, porque una vez que has conseguido ganar la Champions como él lo consiguió con el Liverpool, pues esperas que te lleguen este tipo de ofertas. Sin embargo, este año, tras no haber metido al Nápoles en la UEFA Champions League, pero sí después de haber conseguido algunos títulos en los últimos años, cuando parecía que no era el momento, sin embargo, ha llegado esa llamada. De repente suena el teléfono, estas cosas son así, ¿no? No te las esperas y de repente suena el teléfono, número oculto, coges el teléfono y resulta que es el director general del Real Madrid que te dice: oye Rafa, vente para Madrid que tienes que entrenar a tu equipo, al Real Madrid. Y por eso hoy hemos visto a un Rafa Benítez francamente emocionado. Desde luego en el Real Madrid van a cambiar muchas cosas con la llegada de Rafa Benítez, porque esa mano blanda de la que se hablaba con Carlo Ancelotti al final le ha lastrado mucho. Por mucho que él dijera aquí, bueno, con esa mano blanda ha ganado la Champions y todo lo que sabemos que ha ganado el entrenador italiano, pero en los últimos tiempos estamos conociendo cada vez más noticias sobre la situación, el estado real, la temperatura del vestuario del Real Madrid y ese control que pudieran tener sobre la generalidad tanto Sergio Ramos como Cristiano Ronaldo y sobre todo esas guerras internas entre servicios médicos, fisioterapeutas, preparadores físicos, recuperadores y todo lo que ha hecho que en los últimos tiempos el Real Madrid haya la primera plantilla no haya podido realizar el trabajo como debiera. Pero Rafa Benítez viene a cambiar todo eso, así se lo ha pedido el presidente del Real Madrid, así se lo pidió el pasado lunes en una cena entre los dos, entre Rafa Benítez y el presidente del Real Madrid. Este es un fichaje obrado por el director general del Real Madrid, el señor Sánchez, que viene a tomar el control en estos momentos de la Casa Blanca. Parece que Florentino Pérez le está dejando tomar más el control a su director general y no solamente el fichaje de Rafa Benítez sobra de esta dirección general y de su equipo, sino sobre todo también los que pueden llegar a partir de ahora. Ya se habla de Sterling, del Kun Agüero, de los diferentes jugadores que puedan llegar hasta la Casa Blanca, pero parece que a día de hoy están más centrados en la figura del entrenador. Y a partir de mañana se abrirá el zoco, que lo que podemos asegurar en este momento. Desde luego, Rafa Benítez es un hombre feliz. En unos minutos charlaremos con él todo esto, en una semana en la que se sigue hablando, por supuesto, de todo el asunto FIFA. La dimisión ayer, dimisión entre comillas, en diferido, de Sepp Blatter. Josep Blatter, que dejará su cargo, ya veremos cuándo, porque hoy sigue siendo presidente y lo va a seguir siendo muchos meses, muchos meses. Hasta diciembre, enero, no se abrirá ese abanico de posibilidades para las fechas del Congreso Extraordinario de FIFA, en el que Josep Blatter designará digitalmente al próximo presidente de la FIFA. Pero desde Estados Unidos siguen llegando noticias de todo lo que pudiera estarse moviendo en torno a las investigaciones con respecto a los movimientos del presidente de la FIFA y de algunos directivos que, como recordábamos ayer, habían sido por lo menos arrestados y estaban siendo investigados tanto por el Departamento de Justicia estadounidense como por la Fiscalía de la Ciudad de Nueva York, por la señora Loretta Lynch. Tenemos al Real Madrid, tenemos a la FIFA, todo eso son hechos consumados, pero lo que está por venir es importante, porque el sábado parece que no, pero ya llega la final de la Champions. Mañana tendremos tiempo de charlar de todo esto, porque el FC Barcelona se juega coronarse nuevamente como el mejor equipo de Europa frente a la Juve a las 20:45 el sábado en Berlín. Mañana arrancan las finales de la NBA, madrugada del jueves al viernes. Como no puede ser de otra forma, os lo vamos a contar aquí en la sintonía de radio, entre Golden State Warriors y Cleveland Cavaliers, con el equipo habitual, el de las finales desde hace 11 años, con Tirando a Fallar, contando las finales cada año, y no puede ser de otra forma. Así que mañana, madrugada del jueves al viernes, a las 3, en la sintonía de Es Radio. Y hoy nos hemos quedado con muy mal sabor de boca. Rafa Nadal y David Ferrer caen en Roland Garros. Primero, el primero frente a Novak Djokovic, el segundo frente a Andy Murray, pero sobre todo dejando una imagen que nos preocupa, la de Rafa Nadal fuera de los 10 mejores tenistas de la ATP. Algo que muchos pensábamos que no íbamos a llegar a ver. Y sin embargo, Rafa no está pasando por su mejor momento. Luego conectaremos con París y conoceremos las claves de qué es lo que le está pasando. Son las 12 y 7 minutos de la noche, una hora menos en Canarias. Tiempo de deporte, es radio. Te quedas con nosotros. José Manuel Puertas, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
Enseguida charlamos con Rafa Benítez, ya está por aquí Sergio Valentín, pero antes, ¿qué le preguntamos a nuestros oyentes en Twitter?
Bueno, además de todo lo que has contado, tenemos pendiente ese posible descenso del Elche a segunda división, que haría que el Eibar se quedara en la primera división. Bueno, le preguntamos a la audiencia si les parece justo o no que el Elche, por esos problemas financieros, caiga de categoría. En arroba el tiempo extra y en tiempo extra arroba radio.fm, al final del programa te cuento todo lo que nos cuenten.
Sergio Valentín, buenas noches.
Muy buenas noches.
Presentado Rafa Benítez como nuevo entrenador del Real Madrid, enseguida vamos a hablar con el técnico blanco, que espero que esté francamente emocionado. Pero, ¿cómo has visto tú esa presentación, Sergio? Cuéntanos, danos detalles.
Pues la palabra que iba a utilizar precisamente es la de emoción, ¿no? Porque yo creo que es la diferencia respecto a los anteriores entrenadores, ¿no? Pellegrini, Mourinho, Ancelotti. La diferencia es que Rafa Benítez está emocionado realmente por el cargo que va a tener durante los tres próximos años, que es el entrenador del Real Madrid. Ha pasado por muchos equipos y uno de sus objetivos era precisamente ser el entrenador del Real Madrid. Yo le he visto al principio emocionado cuando decían su nombre por megafonía, pero luego ya en rueda de prensa le he visto más tranquilo, con los deberes muy bien hechos, uh-huh, ante las preguntas que le han hecho y sin desvelar muchas preguntas, muchas respuestas sobre las preguntas que se hacen ahora mismo los aficionados.
Vamos a ver si nos desvela a nosotros alguna, porque ya nos está oyendo el nuevo entrenador del Real Madrid, Rafa Benítez. Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Qué bien suena, ¿eh?
Sí, suena bien. ¿Lo de buenas noches o lo de entrenador del Real Madrid?
Bueno, lo de buenas noches es muy habitual. Lo que no creo que sea muy habitual es que te digan entrenador del Real Madrid, ¿no?
No, por supuesto. Es un día especial. Y lógicamente pues estoy muy contento, muy emocionado y bueno, empezamos una nueva aventura.
Bueno, contento, emocionado, pero no se puede ser más feliz en este momento, ¿no? O sea, tú dices, ¿qué puedo pedir? Te dijeron el otro día, Rafa, pide lo que te dé la gana. Y pides esto, ¿no?
Sí, a nivel profesional, indudablemente, ¿no? A nivel familiar serían otras muchas cosas, pero a nivel profesional es, bueno, después de tantos años, después de pertenecer a la casa y de trabajar tantos años ahí, volver al Madrid y al primer equipo, pues lógicamente es una satisfacción enorme.
De todas formas, Rafa, evidentemente has tenido una buena temporada con el Nápoles, pero la vida es extraña a veces, ¿no? Porque ganas la Champions y a lo mejor dices, ahora es el momento de ir al Madrid, ¿no? Y sin embargo te llega muchos años o unos cuantos años más tarde. No sé si a veces dices, qué raro es todo esto del mundo del fútbol, ¿no?
Sí, yo creo que coincide el momento y son circunstancias que se dan, ¿no? Evidentemente mi trayectoria pues me iba llevando por otros caminos porque el Liverpool pues la gente me acogía muy bien y había una satisfacción, estaban contentos los propietarios y luego cuando vas cambiando de equipo pues no está el equipo disponible, no es el momento y ahora ha surgido así y yo creo que bueno, nos podemos ojalá beneficiar los dos, principalmente yo por la magnitud y el poder y lo grande que es el Real Madrid, pero yo intentaré dar mi granito de arena y a ver si conseguimos éxitos y nos beneficiamos todos.
Rafa, observo en el ambiente que está todo el mundo muy sorprendido por tu capacidad de trabajo. Dicen, es que no aterriza en Madrid, ya está pensando, ya está trabajando, se ha enclaustrado en Valdebebas. No te voy a preguntar por eso, porque yo, sabiendo que eres una persona trabajadora, me parece normal. Pero sí te quiero preguntar por los tiempos. ¿Vas muy tarde en cuanto a la preparación ya de este año y en cuanto a lo que tienes por delante?
No, no creo que vayamos muy tarde. La ventaja que tenemos es que el equipo tiene mucho nivel y eso te da un margen de maniobra si todo va bien. Indudablemente, cuanto más tiempo tienes, más posibilidades tienes de preparar las cosas a tu manera, pero por encima de todo nos tenemos que adaptar, tenemos que sacarle el máximo provecho a una plantilla de mucha calidad y vamos a intentar hacerlo con las circunstancias que tenemos ahora. Sabemos que tenemos la gira, que eso es siempre muy positivo de cara a la imagen del club, y hay que adaptarse y hay que aprovechar al máximo el tiempo que estemos allí juntos.
Te quiero presentar a nuestro redactor del Real Madrid, al que te vas a hartar de ver en ruedas de prensa, Sergio Valentín.
Hola, Rafa, muy buenas noches.
Hola, Sergio. Cuando dice que me voy a hartar, ¿en sentido positivo o negativo?
Espero que muy positivo, ¿eh?
Positivo, positivo. Yo soy de los que hace preguntas o intenta hacer preguntas buenas, Rafa. Bueno,
de acuerdo.
No te conozco y entonces estaba investigando un poco cómo eres como entrenador, ¿no? Y una de las conclusiones, y quiero que me corrijas si no es así, yo por lo que leo y escucho es que tienes mano dura con los jugadores, que estás muy encima de ellos, que no eres de esos entrenadores que dejan mucha libertad. Me gustaría que nos explicaras cómo es tu trato con los jugadores y si esto, que yo no es lo que digo, es lo que he leído, es cierto.
No, yo tengo un trato cordial, profesional, me gusta, si hay que exigir, pero tengo mucha confianza en lo que ellos son capaces de dar sin necesidad de estar encima de ellos. Creo que llegar a acuerdos en cuanto a lo que hay que hacer y tener una línea de comportamiento profesional para mí es suficiente, y ellos, yo creo que ya a este nivel lo hacen, no creo que sea ningún problema.
Déjame dos en una, Rafa. ¿Has pedido a Sterling realmente y qué posición ves ahora mismo que necesitan, no para el once inicial, sino por lo menos en líneas generales, que digas, oye, entre once inicial y banquillo necesito reforzar esto?
No, como decíais, casi acabo de llegar y estoy trabajando, pero estoy trabajando mucho más a nivel de coordinación con los técnicos que hay. Lógicamente, una entidad de la estructura, del tamaño del Real Madrid, tiene muchos técnicos y ahora hay que tratar de conocerlos a todos para saber qué podemos hacer entre todos, qué podemos aprovechar, más que hablar de una plantilla que en realidad es una gran plantilla y los refuerzos que necesite serán pocos, y esa es una cuestión que me sentaré en su momento con José Ángel Sánchez y con el presidente para dar mi opinión y a partir de ahí avanzar. Insisto en que el equipo tiene mucho nivel y es más importante para mí ahora, bueno, empezaré estos días lógicamente a contactar con jugadores, pero estos días ha sido más todo preparar la estructura y conocer al personal que trabajaba.
Me gustaría que me aclararas una cosa esta mañana en la rueda de prensa, Rafa, que no he entendido muy bien cuando intentabas explicarlo.
¿No, en inglés o
no, en castellano? En español, pese a que el inglés lo hablas mejor de lo que crees, pero bueno. No, es que le ha dicho la rueda de prensa eso. Pero bueno, te iba a decir, hablabas diciendo, no es tan importante el sistema tanto como la idea.
Claro, idea de juego,
sí.
Te lo explico, por lo menos trato de hacerlo. La idea de juego, los futbolistas tienen que entender el fútbol, tienen que saber si en algún momento hay que jugar en corto, en largo, si hay que apretar arriba o hay que estar replegados. Eso es, para mí, entender el juego. Entonces, yo puedo decir, voy a jugar un 4-3-3, un 4-4-2, un 4-2-3-1 o un 5-3-2, lo que quiera. Pero al final, si los intérpretes no saben qué es lo que hay que hacer en el campo, pues no ganamos nada. Creo que es más importante trabajar sobre eso, sobre el conocimiento del juego, sobre qué quiere hacer el equipo, cómo queremos hacerlo, y a partir de ahí luego darles un orden en el campo.
Entrenador del Real Madrid, espero que nuestros oyentes agradezcan como nosotros el haber escuchado, el haber oído esta noche en tiempo de Sanés Radio al nuevo entrenador del Real Madrid, a Rafa Benítez. Muchas gracias, Rafa.
Gracias a vosotros, sí, un placer. Un abrazo.
Ahí está, el nuevo entrenador del Real Madrid aquí en tiempo de Sanés Radio, Sergio. Primer día como entrenador del Real Madrid, es que no puedes pedir más. ¿Tú qué quieres? ¿Quieres ser entrenador del Real Madrid? Esto es como le hemos dicho a Rafa. ¿Qué es lo que más quieres en este mundo? ¿Ser entrenador del Madrid? Pues toma, entrenador del Madrid. ¿Tú qué quieres? ¿Hablar con el entrenador del Madrid? Pues toma, entrenador del Madrid, Sergio, para ti.
Sí, perfecto. Sí, sí. No. De verdad, ¿eh? No se me ocurre que puedo pedir más.
Pues yo quiero seguir oyendo. Me he quedado con ganas de seguir oyendo a Rafa Benítez.
Pues ¿sabes a quién vas a escuchar?
¿A quién?
A Florentino Pérez.
A Florentino Pérez, muy bien, ahora.
También, Florentino Pérez.
Bueno, pero ahora oiremos a Rafa Benítez
también,
y lo que ha dicho también, precisamente
también.
Esta mañana. ¿Cómo ha sido? Vamos desgranando lo que ha ocurrido hoy.
Justo, vamos por orden cronológico, ¿no? La presentación es de Rafa Benítez, pero quien le da la bienvenida es Florentino Pérez, que sobre todo en su discurso ha destacado que Rafa conoce los valores del Real Madrid. Ha destacado muchísimo que fue entrenador de la fábrica, ¿no? De Valdebebas, del Real Madrid.
Hoy comenzamos una nueva etapa y lo hacemos con el convencimiento pleno de que la llegada de nuestro nuevo entrenador nos hará más fuertes. En el fútbol las dificultades y la competencia son cada vez mayores, pero nuestros objetivos siempre están determinados por los sueños de nuestros socios y de nuestros aficionados. Por todo eso y para iniciar este nuevo tiempo, hoy está aquí nuestro nuevo entrenador. Un hombre que respira fútbol, profesionalidad y madridismo desde niño. Un técnico que deseaba y soñaba con afrontar este reto y ese momento ha llegado ya. Querido Rafa, bienvenido al Real Madrid.
Bueno, y luego salía Rafa Benítez, muy emocionado. Ha intentado hablar, pero no lo ha conseguido. Lo típico, ¿no? De cuando lo pasas mal en un discurso y la gente lo ve y acaba aplaudiendo, ¿no? Para que no lo pase aún peor. Esto es lo que ha pasado.
Sobre todo por el día, es un día emocionante volver aquí, a mi casa. Ya me he emocionado. Y bueno, creo que un poco lo que ha dicho el presidente, yo trabajo, dedicación, tengo un buen equipo de trabajo, espero que las cosas vayan bien, que ganemos.
Iba a decir que todos los aplausos.
Esto de verdad.
Se dan dos situaciones, una cuando uno se está emocionando y otra cuando ya, porque vaya terminando, que queremos irnos al cóctel, ¿no? Pero hoy ha sido por la primera.
Ha sido por la primera, ¿no? Porque cóctel luego no ha habido. Luego ha habido rueda de prensa y damos
todo. ¿Tú no
has
estado en el almuerzo? ¿A ti no te han invitado al almuerzo?
¿En el almuerzo? No. Desde luego. ¿Y tú? ¿Tú has estado?
Luego contaremos esto.
Ah, vale.
Que no me quede broma. Sigue, venga.
Bueno, luego ha habido rueda de prensa. Y ahí sí que ha habido preguntas, yo creo que normales, ¿no? Porque hay muchas incógnitas en el Real Madrid en torno al equipo, ¿no? Una de ellas, la típica de los últimos años y donde está el morbo, la portería. Y que refleja muy bien lo que ha sido la rueda de prensa, porque Rafa no ha dado ninguna pista, no se ha mojado en absoluto. Le han llegado a preguntar simplemente, ¿te gusta Iker Casillas? Y no ha querido responder. Así le gusta Iker Casillas, que es portero del Real Madrid con contrato y que lo ha ganado absolutamente todo.
Mi planteamiento en general es disfrutar de un gran equipo y no centrarme hoy, el primer día donde prácticamente acabo de aterrizar, en aspectos individuales. Creo que hay una gran plantilla, hay un gran grupo, muy competitivo, muy profesional, y trataré de disfrutar al máximo de la calidad de los jugadores, independientemente del nombre del jugador, que creo que hoy no es el día para hablar de todo eso.
No ha querido hablar de Casillas, tampoco de Ronaldo, que le han preguntado si le veía como delantero centro. Y desde radio, porque hemos estado ahí, le hemos preguntado por la experiencia que ha ido acumulando en sus anteriores etapas. Valencia, Liverpool, Inter, Nápoles, todas bien diferentes. Y qué ha ido aprendiendo en cada una de ellas y qué va a aportar de todo ello en el Real Madrid.
Yo siempre digo a veces que la experiencia no es lo que nos pasa, sino lo que hacemos con lo que nos pasa. Yo cada año tomo muchas notas, mi cuerpo técnico analiza todo lo que hemos hecho, lo que hemos hecho bien, lo que hemos hecho mal, y lo metemos todo ahí en la batidora y lo vamos analizando para no cometer los mismos errores en el futuro, si podemos. Como tú has dicho, cada liga, cada equipo es distinto, son experiencias distintas y tienes que ir sacando lo mejor que puedas de todas ellas.
Bueno, y yo creo que también era importante comprobar quién eran las personas que rodean a Rafa Benítez. No me refiero a su mujer, que también ha estado con él, sino a los ayudantes. Han estado los cinco también en la presentación.
Los cinco de Benítez.
Los cinco de Benítez. Tenemos a un preparador físico, un preparador de portero, analistas, una persona que va a estar con los ojeadores del Real Madrid. Y los cinco se van a incorporar a las muchas personas que trabajan ya en el Real Madrid.
Pues muy bien, Rafa Benítez, su equipo y todos los que vienen hasta este Real Madrid. La verdad es que me ha gustado mucho charlar hoy con el entrenador del Real Madrid. Debería ser una tónica habitual.
Ojalá, ¿no? Ojalá que se vaya repitiendo poco a poco.
Que pase revista, ¿no? Todas las semanas.
Que
¿no?
pase revista, ¿eh? No estaría nada mal.
Pero sí es verdad que hay que ir. Yo lo que le pido es que se vayan resolviendo algunas de las muchas dudas que hay en torno al Real Madrid. Porque hoy es su primer día y es normal que ni siquiera sepa las respuestas, pero hombre, yo como periodista tengo muchísimas preguntas que hacerle a Rafa Benítez todavía.
Bueno, y los que hayan oído hoy a Luis Herrero en el Fútbol Radio, creo que alguna no más. ¿Algo más, Sergio? Tenemos que hablar de FIFA, así que algo más.
Simplemente que ahora Rafa sí que se va a tomar unos días de mini vacaciones, sí, entre comillas, porque se va a ir a Liverpool, pero va a estar siempre atento.
Recordemos que
a
la familia está en Liverpool.
Exactamente, pero siempre va a estar atento a los fichajes, a los movimientos del Real Madrid, no como, por ejemplo, Manuel Pellegrini, y cuando se fue de vacaciones y volvió, ya tenía toda la plantilla hecha.
Magnífico trabajo, Sergio Valentín. Gracias y buenas noches.
Buenas noches.
Dejamos el Madrid de lado porque aparece Juanma Rodríguez en escena para contarnos qué opina de qué es lo que está ocurriendo sobre todo el asunto de la FIFA. Enseguida os damos más información porque le tenemos que preguntar a nuestro compañero José Miguel de Pedro cuál es la última hora con respecto a la dimisión, entre comillas, de Sepp Blatter. Pero antes, Juanma Rodríguez, buenas noches.
Hola Vicente, ¿qué tal? ¿Josep Blatter se parece a Chiquito o es realmente Chiquito, Josep Blatter? Que diga ahora que se va para limpiar la imagen de la FIFA, hombre, es un chiste. Pero, a diferencia de los chistes de Chiquito, es un mal chiste. Blatter se va porque su secretario general, al que él nombró, está bajo sospecha. Y se va porque, según The New York Times, él mismo estaría siendo investigado. Se va 5 días después de ser reelegido. ¿Por qué se prestó a este circo Josep Blatter cuando ya estaban detenidos 7 miembros de la FIFA? Siguió con el plan previsto porque sabía que ganaría y que luego podría irse quedándose. Porque Blatter anunció el martes que se iba, pero su adiós no será efectivo al menos hasta el mes de diciembre, tiempo más que suficiente para lo que sea. Blatter se va porque el séptimo de caballería ha entrado hasta la cocina y porque cuando ha visto a los hombres de SWAT descolgándose por la terraza se ha dado cuenta de que ya no había escapatoria. Pero al sucesor de Blatter le va a elegir la misma nomenclatura que votó mayoritariamente por él. ¿Consentirá la familia que venga alguien de fuera a levantar las alfombras? ¿Quedarán alfombras que levantar para cuando llegue su sustituto? ¿Y quién será? ¿Platini? ¿Villar? De Málaga a Malagón, pasando por Suiza.
Gracias, Juanma. Vamos ya con nuestro redactor especialista en todos estos asuntos, es el libertaddigital.com, José Miguel de Pedro, para contarnos exactamente qué es lo que ha ocurrido con esa dimisión, entre comillas, porque hoy sigue siendo presidente, mañana va a seguir siendo presidente, dentro de 3, dentro de 5 meses, para que después llegue ese congreso entre diciembre y marzo y ahí por fin veremos marcharse a Josep Blatter y que aparezca en escena, ya veremos quién, pero probablemente sea su delfín. José Miguel de Pedro, buenas noches.
¿Qué tal, Vicente? Buenas noches.
¿Cómo está la situación en FIFA? ¿Hubo ayer fiesta en algún punto de Europa para celebrarlo?
Hombre, yo creo que en la UEFA se celebró. Hombre, por lo menos se celebró. Platini yo creo que lo celebró bien.
Hay gente que cree que va a ser Platini el próximo. Con la pelea que tiene abierta con Josep Blatter, ¿pudiera ser el próximo presidente de la FIFA designado digitalmente por Blatter?
Pudiera ser, incluso habría algo peor, que podría ser Villar.
Bueno.
Villar es vicepresidente y si no sale salpicado...
Tengo que reconocer que anoche me costó dormir cuando Miguel Galán, candidato a la presidencia de la Federación Española de Baloncesto, de la Federación Española de Fútbol, celebraba el hecho de que Villar pudiera irse a la FIFA para dejarle camino libre en la Federación Española.
Claro, es que si no le salpica el escándalo, es vicepresidente, fue la única federación que apoyó públicamente la candidatura de Blatter, bueno, con lo cual sería el delfín perfecto.
Sería impresionante. Bueno, ¿cómo está la situación hoy? Actualízame datos.
Pues los últimos datos otra vez nos llevan a la prensa norteamericana, New York Times, que ha sido el periódico que más cerca ha estado de la información y que más datos ha dado, y apunta un vuelco en la situación que explicaría también por qué se ha marchado Blatter y por qué ha dimitido. Habría una opción que sería la misma que hubo con Chuck Blazer, aquel caso de ese directivo de la FIFA al que llega la policía cuando está en un restaurante y le dice que tiene dos opciones, que es o ir a la cárcel o empezar a hablar. Pues ahora se podría plantear lo mismo con los detenidos de la FIFA en estas últimas detenciones. Pudiera ser que alguno de ellos ya esté colaborando y el temor de Josep Blatter es que empiece a hablar y le empiece a implicar.
Ay, que tiren de la manta, ¿eh? Hay dos que están en caza y en caza y captura, ¿no?
Sí, hay órdenes de extradición, sobre todo enviadas a Suiza, y hay dos que todavía no se sabe muy bien dónde andan.
Están siendo buscados por las autoridades, desde luego la fiscal de la ciudad de Nueva York, la señora Loretta Lynch, desde luego está poniendo todo lo que puede en favor de localizar a todo el mundo y sobre todo de esclarecer qué es lo que está pasando en la FIFA en los últimos tiempos.
Sí, es que hay que tener en cuenta que el Departamento de Justicia de Estados Unidos se lo está tomando muy en serio, que es una investigación que lleva más de 3 años desde este caso de Chuck Blazer, y que además está también implicado el gobierno británico, que está haciendo mucha presión para que se limpie de algún modo la cúpula de la FIFA, y desde luego parece que va a seguir hacia adelante las detenciones y la investigación.
Bueno, dejamos a un lado la fiesta de la FIFA, de la UEFA, en la casa de Michel Platini ayer, después de conocer la noticia y la posibilidad de que pueda ser presidente de la FIFA. Nos venimos aquí a una situación preocupante, que es la del Elche. ¿Cómo está en este momento el Elche? Y sobre todo, si en Eibar también hay fiesta por las posibles repercusiones ante un inminente descenso del conjunto del Elche.
Pues en Eibar de momento no pueden lanzar las campanas al vuelo, pero sí que todo apunta a que el Elche va a descender por lo menos a segunda división, incluso pudiera darse que descienda a segunda división B,
porque lo que sucede con el equipo ilicitano es que se ha saltado la regla de control económico. Hay que recordar que este año la Liga, los propios clubes, acordaron establecer una regla de control económico, es decir, los clubes tenían que solventar sus deudas y si no lo hacían, descendían automáticamente. El Elche no ha podido solventar una deuda de 8,5 millones con Hacienda. Cambió a toda su junta directiva, a todo su consejo de administración, como una muestra más de renovación del club y de buenas intenciones. El nuevo presidente se ha asegurado un acuerdo con Hacienda y un aval para pagar a partir del 1 de agosto, pero desde ahora lo que están en manos del juez único de competición y verdaderamente lo que dice esa regla y esa norma de control económico es que tiene que descender a segunda división.
Déjame un segundo porque me tengo que ir a Elche. Gracias, José Miguel de Pedro. Buenas noches.
Buenas noches.
En Elche, Cristian Egea, buenas noches.
Hola, buenas noches, compañero.
Bueno, cuéntanos, nos estaba contando Josemi, situándonos un poco, pero ¿cómo lo estáis viviendo allí?
Bueno, pues como se puede entrever, la incertidumbre reina en la ciudad de Elche y los aficionados incluso esta misma noche a las 9 han convocado y han realizado una concentración en el centro de Elche, pues pidiendo por favor que la entidad franquiverde se mantenga en primera división. Hoy por la mañana ha salido en rueda de prensa el presidente de la entidad franquiverde, el nuevo presidente Juan Anguís. Él ha recalcado que entienden que para ellos han cumplido con Hacienda, que se ha llegado a un acuerdo con un pagaré compulsado, en este caso avalado, ¿no?, por un banco, con una firma de un banco justamente detrás del pagaré, que por lo tanto es como si fuera dinero líquido. Entienden que para el día 28 de julio Hacienda podrá ejecutar ese pagaré y podrá obtener todo el dinero y para el día 1 de agosto estar con la deuda a cero. No saben si será suficiente, desde luego ellos confían en que en el fallo del juez de disciplina social de la LFP, pues en el día de hoy, que se puede decir ya, hoy jueves, pues se consiga el fallo favorable. Si no, tendrán que recurrir al TAD y si el TAD tampoco les da esa opción, pues tendrán que ir a la justicia ordinaria.
Pero, Cristian, a mí me da mucha pena la afición del Elche, evidentemente, un equipo que además se ha ganado quedarse en primera, pero evidentemente hay unas normas que son las que son, que todos hemos pedido en los últimos años que sean más estrictas con la gente, y si el Elche no las cumple, y parece ser que si al final no le dan las razones que no las cumple, pues esto es de peón caminero, como se suele decir, ¿no?
Hombre, sí, estoy de acuerdo que las normas son para cumplirlas. Lo que ocurre es que también hay que tener en cuenta los atenuantes, ¿no? Sé que es verdad que se puede crear un hecho sin precedentes, yo eso lo entiendo perfectamente, pero siendo o intentando ser objetivo, que me cuesta, sí que es verdad que, por ejemplo, la Sociedad Deportiva Eibar tiene toda la razón del mundo a la hora de personarse para poder conseguir quedarse en primera división, porque es lícito, porque ellos han cumplido a rajatabla con su presupuesto y el Elche no lo ha hecho. Incluso los propios directivos de la entidad no lo niegan, dicen que lo han hecho rematadamente mal los anteriores gestores, pero que la gestión que ahora mismo ellos han puesto encima de la mesa y Hacienda se la ha aceptado porque tienen la conformidad de la agencia tributaria, pues entienden que es suficiente. Sí que es cierto que el 31 de marzo era la fecha clave para poder pagar Hacienda, no se cumplió, se pasó, se le dio una prórroga hasta el día 29 de mayo, el pasado viernes. El Elche presentó un recurso con esos pagos comprometidos con Hacienda, que entienden que sí que lo han hecho en orden y fecha que pide la LFP, pero desde luego no sabemos o no saben desde el club hasta qué punto ese pagaré firmado por un banco justamente detrás es válido para hacer frente. Lo que sí que está muy claro es que el día 1 de agosto la entidad franquiverde está con deuda cero ante la agencia tributaria.
Bueno, Cristian, muchas gracias y sobre todo mucho ánimo. Esperemos que podáis resolver, no solamente por vuestro bien, sino por el bien del fútbol, esta situación. Gracias.
Por supuesto, gracias, Vicente. Un saludo.
Doctor, ¿por qué es importante dormir las horas adecuadas?
Está demostrado que dormir y descansar las horas necesarias nos ayuda a reforzar la memoria, mejorar el estado de ánimo e incluso evitar algunas enfermedades. Sin embargo, son muchos los motivos que impiden nuestro descanso, como el estrés o la ansiedad, haciendo que disminuya cada día nuestra energía y nuestra calidad de vida.
¿Nos ayudaría Dormax a descansar?
Sin duda. Dormax es un producto natural que, gracias a la acción de sus activos, como la melatonina o los extractos relajantes, nos ayuda no solo a dormir, sino a descansar las horas que necesitamos sin despertarnos.
Dormax, complemento alimenticio único y eficaz que nos ayuda en nuestro descanso. De Laboratorios Acta Pharma.
A mi hermano le encanta Internet. Se pasa horas mirando blogs, redes sociales, vídeos graciosos, pero el otro día me comentó que había invertido en bonos del Estado desde casa. Y eso sí que es invertir bien el tiempo. entras en tesoro.es, pinchas en compra de valores, luego eliges el plazo que te interesa, 3 o 5 años, y cuánto quieres invertir. Haces una transferencia al Banco de España, recibes el email de confirmación y hecho. Una rentabilidad que viene muy bien y desde casa. Tesoro Público. Yo invierto aquí. Gobierno de España.
Bueno, Vicente, creo que ha llegado el momento, sin duda, de recomendarle Artifin a toda la gente que está escuchando Tiempo Extra, a la gente que hace deporte y a la que se queda sentada en el sofá también, porque es la mejor forma, sin duda, de mantener las rodillas sanas, de mantener un cartílago joven, que no se deteriore, que no se degenere y que no se inflame. Una rodilla en perfecto estado de revista. ¿Dónde? Artifin de Laboratorios Mundo Natural. Se vende en farmacias, herbolarios y para farmaciamundonatural.es. Mundo
Natural. Vamos a hablar de tenis, José. Enseguida hablaremos de baloncesto, de finales de NBA, pero hoy malas noticias para el tenis español.
Bueno, hacía muchos años que no había un semifinalista español en Roland Garros y, sobre todo, bueno, hemos visto cómo ha sido destronado Rafa Nadal, ¿no? Yo creo que cuando perdió con Robin Söderling en el único Roland Garros que no había ganado los últimos 10, no estaba bien físicamente y hoy ha sido destronado con todas las de la ley por Novak Djokovic. No es la mejor temporada de Rafa Nadal, pero Djokovic ha sido muy superior y en el otro partido, pues Ferrer ha sido un jabato a luchar como siempre, pero mucho mérito el crecimiento en tierra batida de Andy Murray, así que la verdad es que los dos han perdido porque han sido inferiores a sus rivales.
Me voy a ir hasta París, hasta la tierra batida de Roland Garros. Allí tenemos a nuestro querido Juan Palacios. Hola, Juan, buenas noches.
Hola, Vicente, buenas noches.
¿Cómo se ha vivido primero el encuentro entre Djokovic y Rafa Nadal? Parecía que en el primer set tenía opciones Rafa, al final 7-5, pero Djokovic ha pasado por encima.
Sí, obviamente, lo que se ha visto, sobre todo de que un poco de sorpresa, tal vez. Creo que el primer set fue determinante y los otros, el segundo y el tercero, definitivamente la superioridad de serbio se puso en evidencia. Triste, ¿no? Por mucha gente, sobre todo, por la simpatía que irradia aquí Rafael Nadal, por los títulos que ha ganado y sobre todo que tenía mucha gente a su lado, pero creo que la performance del serbio estuvo muy por encima y por eso demuestra también que es el número uno del mundo.
¿Y a David Ferrer, cómo lo has visto?
Sí, el partido de Susana Lenglen, bueno, muchos errores por parte de Ferrer. Tuvo enfrente también a un gran rival que era superior, pero creo que tal vez no fue la mejor performance de Ferrer. Se le han visto muy buenos partidos y eso también conllevó, ¿no?, a que Andy Murray se llevara la victoria.
Bueno, pues nos quedamos sin Rafa Nadal, José, que es difícil ahora mismo explicar qué le está pasando a Rafa Nadal.
Es complicado. Él insiste en que necesita jugar más horas. El año pasado lo pasó con mucho tiempo parado. Se hablaba de que podía ser Nadal un enemigo muy complicado para Djokovic en estos cuartos de final si se rodaba bien, y lo había hecho, pero en el primer set han salido los dos a toda pastilla. Muchas veces Nadal es conservador ante Djokovic. Hoy no ha sido así, ha salido a cara descubierta, pero no ha sido capaz de aguantar el ritmo. Probablemente sea un tema físico y, por supuesto, eso le afecta a su cabeza, ¿no? Todos sabemos que Nadal es una roca desde el punto de vista mental, pero si el físico le está flojeando, por ahí pueden venir los problemas. Y ahora mismo Rafa Nadal sale del top 10, ¿eh? No está entre los 10 mejores jugadores del mundo a partir del próximo lunes.
Sin Nadal y sin Ferrer, pero con Juan Palacios en París. Gracias y buenas noches. Un abrazo fuerte.
Sí, gracias, Vicente. Hasta luego.
Enseguida continuamos.
Uf, ¿cuánto tarda el ascensor? ¿Bajamos andando?
¿Y tus rodillas?
Uy, ya no me duelen. Desde que tomo Artifin me encuentro mucho mejor. Estoy encantada, porque es un producto totalmente natural que ayuda a la conservación del cartílago, aliviando el dolor y la inflamación.
Artifin, de Laboratorios Mundo Natural. De venta en farmacias, herbolarios y también en parafarmaciamundonatural.es. Mundo Natural. El mundo que estabas buscando.
Doctor Martín Vázquez, ¿usted recomendaría Oxicol para bajar el colesterol y reducir esta oxidación?
Sin duda alguna. Yo siempre recomiendo Oxicol porque es el único que es capaz de reducir hasta un 30% el colesterol, a la par que neutraliza en gran medida su oxidación, impidiendo que se acumule en nuestras arterias.
Mantén el colesterol a raya con Oxicol, de Laboratorios Actapharma.
Para que una persona ciega pueda ser uno más, es necesario hacer accesibles las nuevas tecnologías. Puedes hacerlo tú. O puedes comprar el cupón. ¿Cuál es tu papel?
De lunes a domingo, cupón de la 11. Conoce nuestro papel en 11.es.
Doctor Martín, ¿por qué es importante conciliar y mantener un sueño natural?
Es importante porque disfrutar de un sueño reparador cada noche es sinónimo de salud.
A veces nos cuesta conciliar el sueño por la noche o no conseguimos dormir más de 3 o 4 horas, y esto hace que nuestra salud se resienta.
¿Recomendaría Dormax en estos casos?
Yo en estos casos siempre recomiendo Dormax. Dormax es un producto natural formulado a base de melatonina y extractos de plantas relajantes. Esta combinación nos va a ayudar a conciliar y a mantener un sueño de calidad durante toda la noche, disfrutando así del descanso que todos nos merecemos.
Dormax, complemento alimenticio de formulación eficaz y natural para un sueño reparador. De Laboratorio Sacta Pharma.
Vámonos a Estados Unidos porque madrugada del jueves al viernes, donde la sintonía de radio y con quién, con el equipo de Tirando a Fallar, no podían faltar las finales de la NBA 2015, arrancan a las 3 de la madrugada y arrancarán entre Golden State Warriors y Cleveland Cavaliers. Nos vamos hasta Estados Unidos para saludar a nuestros hombres del baloncesto estadounidense en San Antonio, en el estado de Texas, pendientes de todo lo que ocurre con respecto a los Warriors. John Vázquez, hola John, buenas tardes para ti.
Buenas tardes, ¿qué tal estáis?
Y me voy a ir hasta Chicago para saludar a nuestro querido Raúl González, no blanco, pero sí mítico también en esta sintonía. Hola Raúl, ¿qué tal? Buenas noches, buenas tardes para ti.
Hola, ¿qué tal Vicente?
¿Qué tal el tiempo en Chicago?
El sol, 20 grados.
¿Ha salido el sol en la ciudad del viento o qué?
Así es, aunque parezca mentira, después de 3 o 4 días... un frío y lluvia, por fin de sol.
Bueno, vamos a
ir a la playa tampoco.
Vamos a pedir que te muevas hacia la playita a ver si te oímos mejor. En San Antonio, ¿qué tal el tiempo, John?
Aquí la noticia es que no está lloviendo, como ha pasado en últimas fechas. Sol brillante y 20 grados.
Maravilloso, como siempre. La gente se va a tomar a cachondeo que estés en San Antonio, porque siempre nos dices sol brillante y 30 grados. Bueno, John, cuéntanos precisamente cómo está la situación en San Francisco, en la bahía, cerca de que arranque todo el espectáculo de las finales, en Oakland, pegado a San Francisco, pero con el espectáculo a punto de arrancar.
El Oracle Arena va a ser una olla de presión. Evidentemente los aficionados de los Warriors están, ya no quedan entradas, evidentemente están en reventa. Las últimas noticias es que las entradas que se han puesto a la venta están como todos estratosféricos, más de $9,000 se cotizan algunas. Los aficionados evidentemente de ambos equipos, con muchos desplazados, los de Cleveland en San Francisco, en Oakland, pero el Oracle Arena va a ser, bueno, yo creo que si ponemos un decibelómetro, romperá, va a estar tremendo.
LeBron James y los suyos, Raúl, estamos hablando de otras finales nuevamente de forma consecutiva para LeBron James, que desde luego demuestra que está absolutamente abonado a los 7 partidos finales por el título, pero este año, claro, con compañeros diferentes. Yo no sé si puede que tenga sensaciones diferentes LeBron James en este momento.
Pues bueno, lo que comentas tú, Vicente, es el equipo de LeBron James. Sin duda, todas las esperanzas están puestas sobre él, porque otra gran espada que podríamos decir, que es Kyrie Irving, sigue con esa tendinitis en la rodilla. David Blatt ya ha dicho que no va a llegar al 100%, que van a ver si van a tener que restringirle los minutos o no. Así que va a ser LeBron contra los Warriors. Es cierto que en series anteriores, tanto Shumpert como J.R. Smith como Tristan Thompson han rendido a un gran nivel, sin olvidarnos de Matthew Dellavedova. Pero es eso, los Cavaliers dependen de LeBron. Yo creo, es una opinión personal, que si Cleveland tiene alguna opción para ganar, LeBron va a tener que rondar el triple doble y con buenos porcentajes de acierto.
Bueno, es que estamos hablando, José, de un equipo en el que arrancaron Kevin Love, Kyrie Irving y LeBron James, y en este momento es verdad que está Kyrie Irving a un nivel inferior por los problemas físicos, pero básicamente está LeBron.
Sí, es el equipo de LeBron, ha hecho unas semifinales de conferencia extraordinarias, está demostrando que es el mejor jugador del planeta una vez más, ha metido al equipo, después de todos los problemas, el equipo no lo ha pasado bien, entrenador nuevo, muchos jugadores nuevos, se lesiona Varellao, que es la pieza fundamental en defensa, fichan a Mozgov, el equipo empieza a crecer, Kevin Love cae también, Kyrie Irving con problemas, y el equipo, sin embargo, ha llegado pues prácticamente arrasando hasta la final de la NBA, ¿no? Ha pasado por encima de Chicago, de Atlanta, la verdad es que tiene mucho mérito, porque a priori sin Irving y sin Kevin Love tampoco es un equipo de relumbrón, ¿no? Pero tiene al mejor, y el mejor a día de hoy sin duda es LeBron. Yo creo que el colectivo está enfrente, que es Golden State, aunque brillen dos mucho como Curry y Klay Thompson, pero me parece un equipo en el que el colectivo va a ser fundamental de cara a la super mega estrella, que en este caso es LeBron James.
En contraposición con todas estas finales consecutivas de LeBron James, John, nos encontramos con, bueno, los que denominan allí, ¿no?, los Splash Brothers. Hablamos de Stephen Curry y Klay Thompson. En el caso de Curry, además, nombrado mejor jugador de esta temporada 2014-2015. Pero claro, con la valentía de plantarse en estas finales, plantándole cara a LeBron James, pero puede que pague la novatada, John.
Sí, pues evidentemente no tienen las tablas que tienen LeBron y compañía, Mike Miller, etcétera, etcétera. Pero hay que, evidentemente, el talento de los Warriors es muy grande. Y además, yo creo que tienen, aparte de los Splash Brothers, Thompson y Curry, que son los, evidentemente, más nombrados, ya, aparte de eso, perdona, Thompson ya está autorizado por parte del equipo médico de los Warriors para jugar el primer partido. Hay muchos factores X. Hay el factor X para mí, por ejemplo, de la defensa que puede hacer Harrison Barnes y André Iguodala. Está haciendo un papelón tremendo este año Draymond Green. Tiene un equipo sólido por todas partes. Entonces, evidentemente, la veteranía supone mucho, significa mucho, pero si tenemos que medir el rasero por talento, los Warriors creo que en este momento se llevan un poco la batalla.
Y la figura de los entrenadores, José, estamos hablando de dos entrenadores sí, pero sobre todo con trayectorias absolutamente opuestas, porque hablamos de Steve Kerr, le recordaréis por ser el mítico compañero de Michael Jordan, aquel triple que hace a los Bulls ganadores en su momento, y como entrenador, al amparo de Popovich, con una filosofía diferente de baloncesto, en este caso mucho más rápida y mucho más veloz y conjuntada en torno a dos grandes jugadores como son Thompson y Curry, pero enfrente un David Blatt, claro, que se planta por primera vez en Estados Unidos para dirigir a un equipo de NBA, y que por mucho que le hayamos criticado por no ser capaz de realizar una revolución como muchos esperábamos, sin embargo ahí está el tío, las finales de la NBA.
Es que al final revolucionar a un equipo en la NBA en el que está LeBron es muy complicado, ¿no? Yo decía hoy en la previa que escribía Libertad Digital que son dos rookies disfrazados, ¿no? Porque ni Steve Kerr ni David Blatt yo creo que tienen que tener el caché de un entrenador novato, ¿no? El primero por todo lo que ha vivido como jugador, como analista televisivo si quieres también, y también como en los despachos y banquillos de NBA, y el segundo porque es un entrenador absolutamente laureado en Europa y que ha hecho algunas de las últimas grandes gestas del baloncesto europeo son con David Blatt en el banquillo. Entonces, a partir de ahí, ¿se les puede tratar como rookies? No lo sé, pero los dos han llegado con muchísimo mérito a esta final. Kerr ha aportado lo que necesitaba Golden State, que con Mark Jackson ya era un equipo que era francamente bonito de ver, pero que atrás flojeaba bastante, y este año es una de las mejores defensas de la liga. Y David Blatt, bueno, pues ha conseguido, evidentemente era muy difícil que revolucionara y dijera vamos a jugar a la europea, eso es muy difícil en un equipo NBA y más en el que está LeBron James, te lo cambia todo en el momento que ficha LeBron James, pero ha conseguido adaptarse. Y yo, para mí, el momento en el que David Blatt demuestra que es un tío preparado es cuando se le cae Barellao y dice la solución es Mozgov, y Mozgov cambia la cara del equipo, ¿eh?
No, eso está claro. Pero, ¿cuál es la sensación en torno a David Blatt en este momento en Cleveland, Raúl?
Pues lo comentaba el otro día en Tirando a Fallar y lo vuelvo más o menos a repetir. Al principio de la temporada había muchísimas dudas, pero ahora la confianza es máxima. Han visto que estos Cavaliers son un equipo muy competitivo. De hecho, solo han perdido dos partidos con los Bulls. Han barrido a Celtics y a Hawks en la final de conferencia. Y la confianza ahora mismo en David Blatt es máxima. Claro que cuando tienes a LeBron James las cosas son bastante más fáciles, pero por el momento el trabajo de Blatt es brillante.
Es que al final podemos darle muchas vueltas a que no ha realizado esa revolución, pero el tío va a luchar por un anillo en su año de novato. Vamos a ver si a partir del año que viene, con otra confianza, es capaz de realizar cambios que europeicen un poco más, o por lo menos que salgan de la tónica habitual. Desde luego, los que no tienen nada que ver con este juego son los Warriors, que le han dado la vuelta a la conferencia oeste, han recuperado ese run and gun, John, que alegra tanto a los aficionados, y hemos disfrutado mucho a lo largo del año con estos tipos, ¿eh?
Efectivamente, Steve Kerr ha montado un ataque en equipo de los Warriors impresionante ya a la salida, iniciando la temporada como una apisonadora, si no me equivoco, de los primeros 24 partidos que ganaron los primeros 21. Es increíble, sobre todo, evidentemente, ya lo que decía José Manuel, que un entrenador de la talla de Steve Kerr, que ha estado en tantas batallas y ha estado a tan gran altura en ese sentido, pues es dar un un salto cuantitativo ya a un equipo con mucho talento. El ataque, yo creo que este va a ser la típica eliminatoria, que es equipo netamente ofensivo contra equipo básicamente defensivo, pero también evidentemente no olvidando los talentos de LeBron. Va a ser muy interesante, va a estar uno de los mejores finales que podamos recordar en los últimos tiempos.
Bueno, estáis convocados, mañana a partir de las 3 en España, final entre Golden State Warriors y Cleveland Cavaliers desde Chicago. Raúl González, gracias y buenas noches.
Un abrazo.
Desde San Antonio, John Vázquez, gracias y buenas noches.
Buenas noches a vosotros, chao.
Bueno, Dani Ortín, buenas noches, rematamos.
Hola Vicente, buenas noches. A pesar de haber bajado a segunda, Sergi Barjuan va a seguir como técnico de la Almería con la idea de devolverlo a la máxima categoría el año que viene. Varios jugadores, además del Getafe, no van a seguir en el equipo. Son Valera, Arroyo, Diego Castro, Codina y Jona, porque se les acaba el contrato y no les renuevan. Y Cristiano Ronaldo ha sido nombrado mejor jugador de la Liga BBVA en el mes de mayo después de conseguir 3 tripletes en los 4 partidos, es decir, después de anotar 9 goles. Y en fútbol sala, el fútbol pequeño, el Pozo Murcia ha ganado 5-7 al Barcelona en el tercer partido de la semifinal de la Liga Nacional de Fútbol Sala y se medirá en la final al Inter Movistar.
En el polideportivo, los hermanos Pau y Marga Sol han sido galardonados este miércoles con el premio Princesa de Asturias de los Deportes 2015. Carolina Marín, ganadora del Abierto de Australia el domingo pasado, y Beatriz Corrales han sido eliminadas a primera ronda del Abierto de Indonesia de bádminton. Y en la NBA, los Timberwolves podrían plantearse traspasar a Ricky Rubio. Los constantes problemas con las lesiones y con su tiro pueden hacer que los de Minnesota, si llega una buena oferta, abra la puerta al base español.
En Twitter preguntábamos por esa situación del Elche y si es justo o no que finalmente desciende a segunda división, y la audiencia de Temporesta mayoritariamente opina que sí, que si no ha cumplido debe descender. Y por ejemplo, Rafa Castillo y Luján nos recuerdan los casos de Murcia y Granada, que en su época descendieron por impagos.
Y en Libertad Digital titulamos con esa presentación de Rafa Benítez. Rafa Benítez rompe a llorar en su presentación.
Pues Ani, José, Alfredo, volvemos mañana a partir de las 12 en punto de la noche. En el control estuvieron Carlos Millán y Amalio Varela. Gracias a todos. Llega Es Sexo con Eva Guillén.
Tiempo extra. Vicente Azpitarte.